Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Canarias ha decidido instalar carpas para acoger a menores migrantes en Lanzarote, El Hierro, Tenerife y Fuerteventura. Esta medida se ha tomado a pesar del rechazo de la fiscal de extranjería de Las Palmas, Teseida García, quien se opone a alojar a los menores en los muelles, recordando que los adultos no pueden estar más de 3 días en los centros de atención temporal de extranjeros, y mucho menos los niños. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció la creación de un comité de crisis para abordar la situación de emergencia migratoria. Durante el Foro Canario de la Inmigración, Clavijo destacó la necesidad de una respuesta realista y consensuada para los más de 5.600 menores no acompañados que se encuentran en el archipiélago. Ya se han colocado carpas en el puerto de Los Mármoles, en Arrecife, junto a los módulos de la Cruz Roja que atienden a los migrantes que llegan a la isla. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha pedido a las organizaciones dedicadas a la acogida de menores que informen sobre su capacidad actual para tomar nuevas medidas de emergencia. También Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, elogió el esfuerzo del Ejecutivo Regional para encontrar soluciones y facilitar la acogida de menores en otras comunidades autónomas, a pesar de que su partido, el Partido Popular, votó en contra de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso. En resumen, el Gobierno de Canarias sigue adelante con la instalación de carpas en varios puestos para ofrecer una respuesta rápida y adecuada a la llegada de menores migrantes a pesar de las advertencias de la Fiscalía. 10:13 de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a escuchar las claves de la mañana con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Brian. Buenos días. Cumbre hoy en presidencia del Gobierno para abordar los vertidos de aguas residuales en Playa Jardín, en el puerto de La Cruz. Después de años con el problema, ahora vienen las prisas tras el cierre hace casi un mes de la zona de baño más concurrida de la ciudad. Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento pondrán sobre la mesa las actuaciones a realizar para acabar con la contaminación del agua. Mientras tanto, los negocios de la zona están sufriendo la ausencia de turistas durante este mes. En algunos casos han perdido un 50% de la factura habitual en esta fecha.
Parece que estamos en el mes de mayo, ¿sabes? Que es el mes más flojo, y estamos en agosto casi. Se nota bastante y se nota en la facturación, sí, muchísimo. Esperanzas pocas, y no hay nada claro de que te digan, pues son 6 meses, son 3 meses, es un año.
Es una zona que dependemos de la playa al 90%, y si la playa está cerrada no se genera alrededor ningún tipo de movimiento, ningún tipo de atractivo para que la gente que se queda en otros hoteles no pide.
Pero el verano me parece que no venga mucha gente, porque normalmente trabajamos con la gente de Península sobre el verano. Yo creo que no les gusta ir a la playa sin bañarse.
Estamos pendientes también del mar, que puede ocasionar daños en la costa, especialmente con el cambio de marea. El gobierno ha decretado la prealerta y para mañana la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en el litoral sur de Tenerife. Hoy se empezará a notar el viento con rachas fuertes a última hora. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, pide mucha precaución.
Los municipios que podrían verse más afectados son Guía de Isora, Adeje, Arona, San Miguel de Abona y Granadilla de Abona. Los informes disponibles señalan la entrada del mar de fondo, por lo que recomendamos a la población extremar las precauciones al acceder a la costa y seguir las instrucciones de las autoridades locales. La predicción del estado del mar apunta a olas de hasta 1,5 metros. Además, habrá cambios en las corrientes marinas y en el arrastre en las zonas de baño, por lo que es necesario que los ayuntamientos tomen medidas preventivas.
Y nuestra isla sigue en alerta de riesgo por incendios forestales. Recordamos que está prohibido las quemas de cualquier tipo en zona de monte, también hacer fuego. Roberto Castro, ingeniero forestal, recuerda que en su gran mayoría los conatos son provocados por imprudencias o accidentes, aunque lo más importante es la precaución y la responsabilidad de cada uno.
Intentar, pues si subimos un fin de semana, por mucho que tengamos una finca o una vivienda en el medio, bueno, pues si ese fin de semana no podemos realizar una actividad, no podemos hacer una reparación de una valla, de cualquier elemento que tengamos en la vivienda, bueno, pues a lo mejor hay que esperarse al otoño, ¿no? Yo no digo que no, por supuesto que en alerta no se pueden utilizar herramientas, ¿no? Pero bueno, no se trata de prohibir. Al final lo que estamos intentando es que la gente entienda que es la peor época del año y bueno, tenemos después todo el otoño, el invierno y la primavera para poder hacerlo.
Gracias, Dani. Recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas en el 610-1080-11 y que puedes estar haciendo radio con nosotros. Estas han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
En Tegas La Gorgorana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorgorana, no es la carretera, es el camino.
Ven a la segunda Feria de Artesanía Patrona de Canarias, en Candelaria, del 2 al 4 de agosto, en horario de 11 a 14 horas y de 15:30 a 21 horas. Conoce a los artesanos en Plaza de la Patrona de Candelaria. Organiza Ayuntamiento de Candelaria, Empresa Insular de Artesanía y Cabildo de Tenerife.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
Apunta la fecha, 10 de agosto, Vilaflor Late. Gastronomía, arte, música, actividades infantiles, diseño y artesanía. En la Plaza de San Pedro, en Vilaflor de Chasna. Vilaflor Late, de 11 de la mañana a 3 de la madrugada. Evento promovido por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna con la organización de Canary Marketplace.
La Esperanza está de fiesta. Este viernes día 2 de agosto, lucha institucional y concierto joven con Renzo el Selector y más artistas. Sábado 3, solemne traslado del pendón y procesión. Y el domingo 4, participa de nuestra popular romería. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
10 y 19 minutos de la mañana, Candelaria se prepara para recibir a más de 100.000 peregrinos los días 14 y 15 de agosto con motivo de las fiestas en honor a la patrona de Canarias. Este evento anual requiere una planificación meticulosa y una coordinación efectiva entre diversas entidades para garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes. El dispositivo de seguridad incluye autoridades locales, regionales y servicios de emergencia, quienes se han reunido para coordinar las medidas preventivas y necesarias. Además, se han establecido rutas seguras para la peregrinación y se han implementado restricciones de tráfico para facilitar el flujo de personas y vehículos. Vamos ahora a dar paso a nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Francisco Alonso, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Candelaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, están ustedes ahora preparando desde el Ayuntamiento de Candelaria lo que viene a ser pues la fiesta más importante del municipio.
Sí, así es, ya desde, bueno, ya llevamos varios días con los preparativos y organización de la fiesta de agosto, del 14 y el 15, en el cual ayer pues se mantuvo la reunión de coordinación de seguridad para los dichos días mencionados de las fiestas de nuestro municipio.
Se espera una afluencia más o menos de unos 100.000 peregrinos. ¿Espera ustedes un poquito más?
Hombre, es una cifra que con la que más o menos barajamos año tras año la afluencia de peregrinos que visitan a Candelaria, No sabemos si serán 100.000 o serán más o menos, pero en torno a esa cantidad es la que siempre pues damos datos, porque es la afluencia que normalmente no suelen visitar en esos días los peregrinos a Candelaria.
El año pasado conocíamos, por culpa también de estos incendios forestales, que recordemos que posterior a esta fiesta de Candelaria, pues empezó este gran macroincendio en Tenerife. En aquel momento se hablaba también de que se iban a cortar ciertas rutas que tenían que ir a través del monte. ¿En este año pasa algo similar?
Sí. El Cabildo pues ha manifestado que solamente se ha habilitado dos senderos para llegar a Candelaria. El sendero de Aguamansa, desde la salida de la Orotava, pasando por la Crucita y llegando al municipio de Arazo, y a su vez bajando hacia Candelaria, y la zona recreativa del Lomo La Jara, por las Lagunetas, Barrancondo y llegada a Candelaria. Esos son los dos senderos que el Cabildo ha habilitado por seguridad para todos los peregrinos que llegan a Candelaria por el monte, ya que el resto de senderos pues todavía no están habilitados por causa del incendio, pues no están habilitados para el uso de personas. Y también se ha habilitado el camino viejo de Candelaria, que sale de la zona metropolitana de La Laguna, pasando por el Rosario y Ano el Moro, y la vía que siempre es la más segura y la más eficaz, que es la TC28, con la salida también para todas las personas que vienen de la zona metropolitana y que puedan llegar a Candelaria.
Hablaba usted también del área recreativa Lomo La Jara, las Lagunetas, Barranco Hondo, pero también una pregunta que le voy a hacer es la de Barranco Hondo, que es por el sendero de Lomo Centeno. ¿Esa también estaría operativa?
¿El Lomo Centeno, el Barranco Hondo?
Sí.
Si sales no sé cuál es Lomo Centeno, pero si sales desde la Laguneta, sí está habilitado para llegar a... Es el sendero que está habilitado para llegar a Candelaria.
¿Da la impresión de que tenemos más alternativas este año que el año pasado para poder acceder a Candelaria?
Hombre, yo creo que las alternativas son las mismas. El año pasado creo que se mantuvieron los mismos senderos habilitados. Lo que pasa es que después, al final, pues por las altas temperaturas, pues se tuvieron que cerrar, y fue la necesidad del año pasado de cerrar los senderos por las altas temperaturas. Este año pues no sabemos la previsión que va a haber, y la decisión que tomará el área de medio ambiente del Cabildo, si por las altas temperaturas que tendremos, si es que tenemos en esos días, pues tomen la decisión de cerrar los senderos o mantenerlos abiertos.
Estamos viendo también que intervienen entidades, ¿no?, como la Guardia Civil, la Dirección General de Seguridad y Emergencia, la Policía Canaria, el Servicio Canario de Salud, el SECOE 112 y el Servicio de Urgencia Canario, la Cruz Roja, ayuda en emergencias ANAGA y Protección Civil.
Sí, la verdad que es una coordinación en el que pues todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues trabajan en este despliegue de seguridad de las fiestas de la patrona, igual que las distintas asociaciones y administraciones que están involucradas en esta organización del despliegue. Como bien comentado por todos los que has comentado, pues están trabajando ya conjuntamente para montar el dispositivo de seguridad de los días 14 y 15.
Me imagino que también, con motivo de esta travesía, ¿no?, que van a hacer las personas a pie, van a haber también importantes restricciones al tráfico.
Sí, como bien comenté antes, pues la TF28 desde el día 14 a la salida de la Torre ya se corta el tráfico a la altura del Tablero, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en el Chorrillo, hasta el cruce de las Caletillas, en el cual pues por ahí solamente se permitirá el paso de las personas que quieran llegar a Candelaria.
Claro.
Ya que está, ya que por la TC1 pues está completamente prohibido la circulación, el paso de peatones por los arcén.
También
en la zona de acceso a Barrancondo, en la TC28, pues se va a habilitar el tramo desde que une la TC1 hacia Barrancondo, pues se va a habilitar un tramo de la TC28 para el que puedan entrar y salir los ciudadanos de la parte alta de Barrancondo hacia la TC1.
En el caso de los vehículos, por ejemplo, ¿podrán acceder al acceso de Caletilla?
No, el acceso de Caletilla también quedará cerrado desde el día 14 a las 18 horas, queda cerrado el enlace de Caletillas, tanto en sentido Santa Cruz como en sentido sur. Por lo tanto, las personas, los vecinos de Caletillas que vengan en dirección desde Santa Cruz hacia Caletilla tienen que entrar por la salida de Punta Larga. Igual que los que vienen desde el sur hacia Caletilla o Higueste, tienen que entrar por Punta Larga.
También hay zonas de aparcamiento, ¿no?, que el ayuntamiento pues ha puesto a disposición de estas personas que quieran acceder al municipio, ¿no? Y hay como varias alternativas para que la gente pueda dejar ahí también el coche.
Sí, la verdad que la alternativa de aparcamiento en nuestro municipio, pues la verdad que son bastante reducidas, con lo cual invitamos a todo el peregrino, toda persona que quiera llegar a Candelaria, si no puede ser por peregrinación caminando, que lo haga en transporte público, ya que es la forma más segura y más eficaz para llegar al municipio. Pero sí es verdad que para todas esas personas que quieran venir en vehículo particular, pues tenemos habilitadas varias zonas en la Rambla Los Mencelles de aparcamiento, en la zona de la calle La Magdalena, que es la zona que está por encima del cuartel de la Guardia Civil, y la zona del cementerio de Candelaria, en el que hay varias explanadas de zona de aparcamiento. Con lo cual también invitamos a todas estas personas que vengan con un vehículo particular que puedan hacer uso también en la zona del polígono como zona de aparcamiento.
Claro.
Ya que es una zona bastante amplia en el que pues hay bastantes zonas donde se puede estacionar.
¿Alguna recomendación que quiera hacer usted también a los oyentes de la cadena COPE que vayan a hacer esta travesía hacia Candelaria, que tengan que tener en cuenta durante esta caminata hasta llegar al municipio?
Sí, hombre, recomendaciones, pues tener mucha precaución, sobre todo las personas que hacen la ruta de los senderos por el monte, que como bien comenté antes, dependiendo de la climatología para esos días, pues se podrá circular o no por el monte, pero sobre todo que tengan mucha precaución y mucho cuidado en la hora de las travesías por el monte, y el resto de ciudadanos que utilicen la TF28, pues es una vía mucho más segura y en el cual pues le invitamos a que intenten tomar esa vía de llegada a Candelaria, sobre todo con seguridad y prudencia para que todo transcurre con normalidad.
Francisco Alonso, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Candelaria, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Nada, gracias a ustedes, buen día.
Buen día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un super mañana!
La esperanza está de fiesta. Este viernes día 2 de agosto, lucha institucional y concierto joven con Renzo el Selector y más artistas. Sábado 3, solemne traslado del pendón y procesión. Y el domingo 4, participa de nuestra popular romería. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
El proyecto Jardineros del Mar es una iniciativa pionera impulsada por Inoceana, una organización internacional sin fines de lucro dedicada a la conservación marina, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este proyecto se centra en la restauración de las praderas marinas, específicamente de los cebadales en la costa suroeste de Tenerife. Vamos a hablar con Sofi Yehin, gerente del programa Inoceana España y líder del proyecto Los Jardineros del Mar. ¿Qué tal, Sofi? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, estamos viendo que es un proyecto verdaderamente apasionante, ¿no? Y desde luego bastante complejo.
Sí, exacto. Es un proyecto pionero de restauración de cebadal en Tenerife, y porque hemos desarrollado una técnica innovadora que no existía antes. Así que es muy interesante desde el punto de vista científico y muy interesante de trabajar en eso.
Para que los oyentes se hagan una idea, ¿cómo podríamos definir lo que es un cebadal?
Un cebadal es un ecosistema marino que es como un bosque en el mar. Es una pradera de plantas que no son algas, son como hierbas, como las hierbas que tenemos, las hierbas terrestres, y forman extensas praderas en las costas arenosas someras de Tenerife.
Claro, y en el caso, por ejemplo, de que ustedes estén ahora mismo pues haciendo este proyecto, ¿se debe también a una degradación de los cebadales que teníamos anteriormente?
Sí, exacto. En las Islas Canarias hemos perdido aproximadamente la mitad de la superficie de los cebadales en los últimos 20 años, y así este proyecto busca reforestar la zona y recuperar este ecosistema que es clave para los fondos marinos.
Claro. Y una pregunta que le quería hacer también. ¿Cómo contribuyen estos cebadales también pues a la creación de oxígeno, a la disminución, por ejemplo, del dióxido de carbono que tenemos también aquí en nuestra capa de ozono?
Sí, los cebadales son como bosques submarinos y proveen varios servicios ecosistémicos. Uno de estos servicios es que juegan un papel en la lucha contra el cambio climático, porque son sumideros de carbono. Están capturando el dióxido de carbono que está en el agua y así ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Y también, al mismo tiempo, haciendo fotosíntesis, están produciendo oxígeno.
Claro. Tengo entendido, no sé si era exactamente que el 90% o un porcentaje, bueno, el 50% del oxígeno que respiramos también en la... vamos a decir, en nuestra atmósfera, que proviene sobre todo del mar, no tanto de los bosques.
Sí, exacto. La mitad aproximadamente del oxígeno que estamos respirando viene del mar. No solo de los cebadales, también de otros organismos que hacen fotosíntesis en el mar. Pero por eso muchas veces cuando pensamos en los pulmones de la Tierra, la gente se imagina los bosques tropicales. Pero olvidamos que los océanos también juegan un papel muy importante en este proceso.
Claro. Estamos viendo que también para hacer este proyecto, ¿no?, han utilizado pues tecnologías y técnicas novedosas, ¿no?, como viene a ser pues el uso de GPS, de drones, de sistema de sonar en embarcaciones, también para monitorizar y localizar la zona de estos cebadales.
Sí, exacto. En Oceana lleva años trabajando y estudiando los cebadales en Tenerife. Empezamos en 2019 con proyectos de monitoreo de cebadal y estábamos utilizando drones, GPS para hacer mapas de las praderas y seguir su evolución en el tiempo para poder documentar la pérdida de estas praderas.
Claro.
Y sí, ahora con este proyecto de restauración hemos dado un paso adelante hacia una restauración activa del hábitat.
Estamos hablando ahora de que la parte suroeste de lo que viene a ser la isla de Tenerife es donde van a empezar este proyecto, pero hay intención de que más adelante se amplíe a otras zonas de Tenerife, incluso Canarias.
Claro, la técnica que estamos desarrollando, el protocolo, se puede replicar, se puede utilizar en cualquier parte del mundo donde se encuentra la especie. Y ahora estamos trabajando a pequeña escala, pero sí la idea sería de seguir con la restauración en otras partes de la isla y también en otras islas.
Tardaremos mucho en ver esa expansión a otras partes, al menos de la isla de Tenerife.
Eso, nosotros trabajamos con ciencia abierta, así los protocolos que hemos desarrollado disponibles para cualquier organización o institución que está interesada en trabajar en la restauración, pero depende mucho del financiamiento
Claro.
para al final el financiamiento define la capacidad que tenemos de restauración. Así que ahora estamos trabajando solo en esta zona en el suroeste de Tenerife, pero en el futuro esperamos poder expandir el proyecto a otras zonas.
Hablaba también ahora de la financiación, ¿no? Y también conocemos que la reciente aprobación del reglamento sobre la restauración de la naturaleza, ¿no? Por parte de la Unión Europea establece objetivos de una restauración del 20% de los ecosistemas degradados, que tiene que estar para el año 2030, y el 90% para 20 años más tarde, en el 2050, ¿no?
Sí, exacto. Esta legislación era una noticia muy positiva para nosotros porque nos va a permitir obtener más financiación y más apoyo en estos proyectos de restauración y esperemos ver que va a haber más iniciativas en las Islas Canarias para este ecosistema.
Claro, y ahora mismo, si tenemos que analizar los cebadales que se han ido degradando, es preocupante cómo se han ido degradando con el paso del tiempo. Y otra pregunta que le hago aparte es, ¿qué motiva a que estos ecosistemas marinos se degraden de esta manera?
¿Cuáles son los factores, ¿no? de degradación que
Exacto.
causan la degradación? Sí, hay varios factores que causan la degradación de los cebadales en las Islas Canarias, pero los principales son el desarrollo costero, la construcción en la costa y también la disminución de la calidad del agua por la presencia de vertidos de aguas residuales y por las actividades humanas en general. También hay bastante daño físico directo en las praderas, por las anclas, por ejemplo, las anclas de las embarcaciones destruyen una parte de las praderas y también a veces por objetos abandonados como artes de pesca, nazas, que están abandonados en las praderas y causan daño físico.
Claro. ¿Han detectado ustedes que en esas zonas del suroeste de Tenerife se producen muchos vertidos de aguas residuales?
Sí, en todo Tenerife, la verdad, y en el sur en particular, hay muchos vertidos. En las zonas que hemos elegido, también la hemos elegido porque antes de empezar con la restauración hicimos un monitoreo de la calidad del agua y hemos encontrado que esta zona no estaba muy afectada por la baja calidad del agua, pero sí, en el sur de Tenerife es un problema muy crítico.
Y si hablamos, por ejemplo, de lo que usted comentaba, ¿no? De las construcciones que se hacen marinas, ¿no? Como puede ser un puerto. Hablamos de que en el suroeste de Tenerife, pues podemos ver diferentes construcciones que han también contribuido a este degradamiento.
Sí, exacto. Con el desarrollo costero y la construcción de estructuras artificiales, todo eso tiene un impacto muy fuerte sobre los ecosistemas marinos, en particular sobre ecosistemas como los cebadales, que solo crecen en condiciones muy específicas, que necesitan un fondo arenoso, somero, en una zona protegida del oleaje, y así la construcción de un puerto, de un de un rompeolas, por ejemplo, va a tener un impacto sobre la sedimentación y sobre otros fenómenos naturales, y eso puede, puede tener como consecuencia una pérdida de los cebadales en la zona.
Claro. También estamos muy pendientes en estos últimos años de lo que viene a ser el cambio climático, de este aumento de la temperatura también, de la temperatura del nivel del mar. ¿Esto puede contribuir también a esa degradación de los ecosistemas?
Sí, el cambio climático tiene un impacto muy fuerte en Canarias. Y sobre los cebadales, de lo que la investigación dice hasta ahora, el aumento de la temperatura del agua no les impacta mucho, pero hay otro problema en Tenerife, que es que hemos estado observando la aparición de especies tropicales que no estaban en Tenerife antes, y algunas de estas especies empiezan a crecer por encima de las praderas y empiezan a invadir las praderas. Y así también el cambio climático contribuye a esta disminución de la superficie de los cebadales.
No sé si usted tendría el dato de alguna de estas especies que están ahora migrando hacia nuestras costas, de las que no son realmente procedentes de aquí.
Sí, en el caso de del cebadal hemos observado, por ejemplo, una alga verde que se llama Alimeda incrassata, que está creciendo sobre algunas praderas.
Claro. Sofi Yehin, gerente del programa Inoceana España, líder del proyecto Los Jardineros del Mar, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Antes de despedir, ¿le gustaría a usted mandar un mensaje a los oyentes de la cadena COPE para contribuir también a esa conservación de los fondos marinos?
Sí, pues muchísimas gracias por invitarnos, y para nosotros siempre es un placer de dar a conocer este ecosistema, porque al final la gente creo que sabe bastante sobre los ecosistemas terrestres y la importancia de proteger los bosques terrestres, pero poco se sabe sobre los ecosistemas marinos, así que nosotros queremos dar más visibilidad a los cebadales, a su importancia, y al final la gente protege lo que conoce. Así que seguir aprendiendo sobre el mar, sobre los cebadales, e intentar protegerlos.
Bueno, pues esperemos, Sofi, que tengan ustedes la financiación adecuada para que el día de mañana no solamente sea el suroeste de Tenerife, sino que también se amplíe al resto de zonas de la isla, también del archipiélago. Y nada, desearles sobre todo toda la suerte del mundo, y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Sí, exacto, eso lo esperemos. Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje, o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un super mañana!
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
La Semana de la Prevención de Incendios comenzó en Santa Cruz de Tenerife, organizada por el Cabildo en colaboración con la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Este verano, inaugurado por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, tiene como objetivo educar y capacitar a los ciudadanos en la prevención y actuación ante incendios, invitándolos a convertirse en bomberos civiles. Y la iniciativa busca recorrer los 31 municipios de la isla, comenzando con la explanada de la Avenida Marítima en Santa Cruz y enfocándose principalmente en la formación de los más jóvenes. Vamos a tocar este tema con Iván Martín, director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo Tenerife. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien. ¿Operativo?
Bueno, estamos viendo esta semana que tenemos la Semana de Prevención de Incendios. Se presentó el pasado lunes. ¿Qué nos puede comentar usted de esa presentación?
Bueno, para el Cabildo de Tenerife y el Consorcio de Bomberos de Tenerife, uno de los pilares fundamentales de la seguridad es la prevención, ¿no? Es la toma de conciencia y formación de los tinerfeños y esa coordinación con los municipios. Sabemos que cada municipio es diferente, tiene su idiosincrasia, entonces esa comunicación continua y trabajo con los vecinos y bueno, hablamos con de los más jóvenes hasta los más mayores, vamos, que suelen estar implicados en los mayores incidentes en las viviendas, sobre todo, ¿no?
Claro. En el caso de las viviendas, durante el año pasado, incluso el presente, ¿ha habido muchos problemas también con estos incendios?
Sí, bueno, incidentes con las viviendas tenemos casi todos los días en la isla de Tenerife. Nosotros estamos desplegando un gran operativo a todos los niveles, interfaz, medio natural, incluso con playas y demás, y en este caso con los ciudadanos, con las viviendas, para que tengan esos comportamientos seguros en las viviendas, porque, como comentaba, los incendios en el hogar representan una amenaza significativa. Incluso aquí en Tenerife, en el año anterior hemos tenido 2 fallecidos. En estos días hemos tenido 1 por inhalación de humo en una vivienda, y ese es una de las partes de nuestros trabajos, para que concienciar a las personas en lo que deben hacer, pues sobre todo con los aparatos eléctricos, que son los que más generan este tipo de incendios, esos comportamientos seguros de desenchufar, pues, desde los ventiladores, calefactores, tener después cuidados en las cocinas con sartenes, con temas de cocina, que todas esas iniciativas, esa formación es la que queremos tener con la ciudadanía, aunque también tocamos varios ámbitos, le comentaba a los municipios, pero también a los profesionales, para mejorarles esa formación de cómo actuar y cómo trabajar con la ciudadanía también, sí.
Por darles una pista a los oyentes, ¿no? Cuando hablamos de incendios dentro del hogar, ¿cuáles suelen ser los casos más habituales? Hablaba usted, por ejemplo, de tener la sartén al fuego. Me imagino que esto también es por el práctico despiste, ¿no? De dejar la comida al fuego mientras estamos haciendo otras cosas.
Sí, los múltiples riesgos son sobre todo temas de eléctricos, de calefactores, de radiadores, pero también es muy habitual o diario el incendio en sartenes en la cocina, en calderos, en que salimos un momento y se nos cierra la puerta y eso genera pues humo, genera fuego en las cocinas. Pero también hay varias zonas de la casa que creemos que no, que pensamos a veces en la cocina o, como te comentaba, en los temas eléctricos, pero cuando hablamos de la sala donde solemos estar con las televisiones y demás, o incluso en las habitaciones, también son uno de los porcentajes más altos en donde solemos tener esas incidencias, por el tema de los calefactores, de ventiladores, temas de la televisión, a los propios jóvenes con los cargadores de móviles o de las Nintendo, por decir una marca, de dejarlos cargando y no desenchufarlos, pues todo eso no suele generar muchas incidencias y son un peligro, porque por las noches, por ejemplo, que los dejamos los artículos, teléfonos, Nintendo, los dejamos cargando enchufados, suelen generar muchas también incidencias y peligros, que estamos durmiendo y vamos, cuando nos damos cuenta ya es un aviso externo, porque puede estar la familia, puede dar el caso que con los humos ya pues no te enteres, vamos a decirlo así.
Claro. Aplicándolo también un poco al exterior, ¿no? Ya el año pasado tenemos el susto, ¿no?, de que justamente después de la celebración de la patrona de Canarias, pues teníamos este macroincendio en la isla de Tenerife, y hemos visto constantes esfuerzos del Cabildo Insular, principalmente por evitar otra desgracia como la del año pasado, que recordemos que también tuvo esas reactivaciones durante el mes de octubre, y estamos viendo también que el Cabildo se ha implicado de lleno en prevenir sobre todo este tipo de incendios.
Tenemos uno, yo creo, de los operativos más grandes de la historia. Estamos ahora inmersos, aparte del operativo que tenemos todo de incendios y del consorcio y con los municipios, también estamos inmersos en el operativo a Candelaria, que van a estar más de 400 efectivos. El trabajo, como tú dices, en prevención de que no puedan suceder estos incendios, hay desplegado en toda Tenerife en torno a 600 personas en ese operativo, de la mano también del ejército, que es una de las novedades este año, con las brigadas forestales, con los refuerzos, con el consorcio de bomberos de Tenerife y luego con los municipios, con las protecciones civiles, que es muy importante ese trabajo que hacen en la zona de interfaz, un trabajo de coordinación con todos los municipios de la isla que está siendo hasta ahora, está siendo efectivo, y que esperamos que podamos tener un verano tranquilo de efecto disuasión, de control y de prevención, de lo que estamos hablando ahora también, sí.
Tenemos ahora sobre la vuelta de la esquina, tenemos prácticamente la celebración de la patrona de Canarias, ¿no? El Cabildo también aquí contribuye sobre todo en esta labor de coordinación de emergencia. Estamos viendo las calles, ¿no?, que se pueden utilizar para acceder desde varios puntos de la isla hacia Candelaria. En ningún caso, en ninguno de estos senderos transcurre por el monte.
Hoy por hoy se van a abrir dos senderos. Es uno de las zonas desde Aguamansa hasta La Crucita y de La Crucita hacia Arafo, y luego otro que sale de Lomo Las Aras de Tacoronte hasta Las Lagunetas y de Las Lagunetas a Barranco Hondo, y luego la TF-28, que es el más seguro, que aconsejamos también, sobre todo por el tránsito, que va a estar cerrada la carretera como otros años. Pero esos dos senderos sí van a estar abiertos, son los únicos que van a estar abiertos para la peregrinación a Candelaria en esa fecha, si el tiempo nos lo permite, es la intención. Están trabajando los equipos para que sea un tránsito seguro, eliminando pues el pino radiata, señalizando bien con las vitolas del camino de Candelaria, limpiando bien ese camino. Y luego también el preparativo desde Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, con equipos de rescate de profesionales y voluntarios, incluso equipos de rescate con con perros, con canes también vamos a tener, para posibles riesgos que puedan suceder ese día. Pues va a ser, como te comentaba, para justamente ese operativo solo van a estar en torno a unas 400 personas con cuerpos de seguridad del Estado y equipos de emergencias preparados para las miles de personas que siempre se desplazan. Todo eso sí, el tiempo nos lo permite y no hay ninguna alerta máxima como sucedió el año pasado, ¿no?
No, esperemos que no. Desde luego que se ha notado ese aumento de recursos, ¿no?, por parte del Cabildo Insular. Y también quería hacerle una pregunta en relación también con el mar de fondo en la costa sur de Tenerife, ¿no?, que estamos atentos también a estas condiciones meteorológicas adversas, y quería preguntar también cómo podemos avisar a los oyentes para que no acudan al mar o para que no cometan alguna temeridad.
Hombre, ahora es difícil que las personas no vayan al mar. Si tenemos, sobre todo por la época en que estamos, yo creo que los medios de comunicación, como tú estás haciendo ahora, es muy importante el trasladarlo, que estamos en prealerta por fenómenos costeros, sobre todo en la zona sur de la isla, desde Arico hasta en la zona de Santiago del Teide, sobre todo, pero bueno, yo creo que toda la isla tiene que estar alerta con pendiente de esta prealerta, porque sabemos siempre, aunque sea una prealerta y no sea tan fuerte como una alerta, vamos a decirlo así,
como la que hubo el pasado mes de abril,
hace poco dos fallecidos en la zona sur, cercana a la zona de aquí de Candelaria y Rada Azul, por esa zona, dos fallecidos, y teníamos una prealerta. Prevención a las personas, y sobre todo hay zonas que a lo mejor el vecino de la zona conoce y que están vacías, y ahí es donde tenemos que llegar, sobre todo a los visitantes a la isla, que cuando hay una zona que no, en donde no hay nadie, es porque por algo es, ¿no? Y cuando vemos una zona vacía, entramos a esa zona y ahí ocurren muchos peligros. Todo eso tenemos que trabajarlo con, no sé si a través de hoteles, de viviendas vacacionales, de distintas publicidades, a través de turismo. Es un trabajo que estamos haciendo y que esperamos en breve poder lanzar toda esa información a través de ahí, para evitar estas muertes que están siendo significativas en no solo en Tenerife y en Canarias, sino en toda España, ¿no? Zonas claro. De costa.
Solo puedo dar un dato también a los oyentes, se esperan olas que alcancen un máximo de 2 metros de altura.
Sí, luego también la altura de la marea es lo que también las olas. Esa altura, pues a lo mejor puede en zonas habitual, pero como también sube el coeficiente de las mareas, entonces por eso es más peligroso. Es como sucedió hace un par de meses en la zona de las Maretas, que bueno, que no, en esa zona en principio no creemos que sea tan fuerte, si en la zona más hacia el sur. Pero sobre todo por el coeficiente de altura, ese es donde las olas son con esas alturas más significativas, ¿vale? Es que en otros momentos esa misma altura de ola pues no es algo normal.
Iván Martín, director insular de Seguridad y Emergencia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
10:59 de la mañana, nos queda todavía una hora de programa por delante. No te vayas muy lejos, que a la vuelta de este boletín informativo nacional vas a estar con nosotros escuchando más temas de actualidad y también un sendero muy interesante que te vamos a dar, que tiene que ver con el Parque Nacional del Teide.